8:03, tal como adelantábamos, estamos con Jaime Riquelme, académico del Centro de Desarrollo Gerencial de la UNegocios, por supuesto, parte de la Universidad de Chile. Jaime, bienvenido hoy día acá a la jungla Rock and Pop en persona ya.
Hola Vicente, muchas gracias.
Sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, lo que nos convoca son funcionamiento de las pensiones, el sistema AFP, las pensiones diferenciadas a través de DIPRECA y Capredena que tienen hoy día las Fuerzas Armadas y que han sido tan cuestionadas. ¿Existe un argumento sólido de parte de la ciudadanía para cuestionar hoy día las pensiones de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes?
O sea, bueno, el cuestionamiento es parte de la naturaleza, ¿cierto?, de la participación ciudadana y de las opiniones de lo que hace el agente, que es el Estado, respecto de en este caso, digamos, las pensiones, tanto de civiles como de militares, ¿ya? O sea, por lo tanto, el cuestionamiento siempre es legítimo. Lo que pasa es que hay conversaciones profundas que muchas veces no se dan, ¿eh? Y no se dan por el inmediatismo, obviamente, y la contingencia que siempre uno se enfrenta. Yo creo que principalmente ambos tipos de pensiones, ¿eh?, son estructuralmente completamente distintos, tienen propósitos completamente distintos, por lo tanto son casi incomparables. Ahora, uno quisiera que fueran parecidos, pero cuando uno los empieza a estudiar y a entender, tú te das cuenta que en realidad, ¿por qué no se han cambiado? Es porque finalmente cuando las autoridades de gobierno, las autoridades políticas se meten a entender los temas, se dan cuenta que en realidad tienen su propósito y están bien como están.
Pero uno como empleado que cotiza en AFP siente que estaría mejor si cotizara en Capredena, que te asegura una flor de jubilación.
Sí, sí, efectivamente. Las AFP te dan una jubilación por vejez. Por lo tanto, tú te vas a los 65 años y tú te vas, o podrías irte a ver el jardín de tu casa o a pintar un cuadro, que siempre quisiste hacerlo en toda tu vida. Pero en los sistemas, digamos, de Capredena y de DIPRECA, el propósito es otro, no es por vejez. Simplemente es porque el sistema ya no tiene un lugar para ti.
Ajá, es porque te mantuvo en una expertise que ya te
va a sacar. O sea, eres tanquista y sabes manejar tanque
nomás. Exactamente. El Estado busca a un joven de 18 años y le dice, oye, por favor, que te queremos a ti para que nos ayudes a asegurar nuestro país. A un carabinero, digamos, a un futuro carabinero, que es un joven como cualquiera de nosotros, digamos, un hijo tuyo, un hijo mío, podría ser carabinero, podría ser militar. ¿Ya? De hecho, yo diría que más o menos, por lo menos el 80% de los ciudadanos que ingresan a las Fuerzas Armadas y a Carabineros no necesariamente son hijos de o nietos de un carabinero, por lo tanto son civiles como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, el Estado, en el fondo, va y te ofrece una oportunidad profesional tremenda, ¿no? Y va y te capacita. De hecho, quienes estudian van y pagan su escuela militar, su escuela de Fuerza Aérea, digamos,
la naval,
y la pagan como que si fuera cualquier universidad. Pero hay una tremenda condición, que es que después de 20 años, el Estado te dice, ¿sabes qué? Ya no te necesitamos. Hasta luego. Y tú eres joven, y tú dices, bueno, ¿y qué hago? Claro, porque un militar no va y se contrata en otro ejército.
Claro, a los 40 años puede estar jubilado. Con 20 años de servicio, alguien de 40 puede irse con una jubilación, digámoslo, de 800, 900 mil pesos. Exacto. Un capitán en el caso de la Armada, un mayor en el caso del ejército.
Exacto. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué hace esa persona? Yo realmente, mi opinión es que las pensiones en el sector defensa tienen un componente de indemnización bastante fuerte. ¿Ya? Las personas salen, y de hecho uno lo aprecia, digamos, que ¿dónde tú ves a un militar trabajando después del retiro?
En general, yo he visto mucho en taxis, por ejemplo.
En taxis, empresas de seguridad,
servicios de guardia, de seguridad. Sí. Es un campo laboral para el cual no se sienten preparados. Incluso muchas veces es como lo peor que ellos quisieran tener, es lo que pueden hacer. Entonces, hay un componente de indemnización, yo creo que es muy potente.
Sí, ¿ah? Ya.
Es muy potente. Ahora,
¿pero justificado?
A mi juicio, creo que la historia nos ha dado de que se justifica por sí sola, porque incluso en el año 2003, por ejemplo, se hizo todo un estudio, digamos, cuando la presidenta Bachelet era ministra de Defensa, se hizo un tremendo estudio y finalmente no se cambió.
Y se mejoraron los sueldos allí a las personas de alto riesgo en su minuto, a los paracaidistas, a los que arriesgaban su vida.
Exacto, se
mejoraron. A los comandos.
Se mejoraron. E incluso, fíjate, ese año también se produjo una tremenda deserción en las Fuerzas Armadas, se empezó a ir la gente. ¿Por qué? Porque Porque mira, aquí pasa un tema, conflicto social. ¿Por qué? Porque lo mejor de una sociedad militar, precisamente hoy en día, es lo más malo de una sociedad civil. ¿En qué sentido? En que lo que más se reclama en la sociedad civil son las pensiones. Que es pésimo, que es imposible. Y precisamente el enganche que tiene la defensa para incorporar a esos jóvenes ciudadanos de 18 años es precisamente algo que lo mejor son las pensiones.
Sí.
Entonces hay un conflicto, o sea, que es tremendamente, o sea, diametralmente opuesto.
Que siento que ahora estamos conversando bajo ciertas distorsiones que tiene que ver con estas indemnizaciones mal habidas, finalmente, que en el fondo hay personas que están con pensiones por inhabilidad o por ciertas cosas que, y ellos mismos han declarado que están sanos, pero están recibiendo igual plata, que eso distorsiona por un lado, pero la gran distorsión de esta conversación son las pensiones civiles, que al final, o sea, que nos prometieron un Mercedes-Benz, como diría José Piñera.
Exacto.
Y que finalmente, o sea, el tema, más que bajar las de Capredena o las de Dipreca, habría que preguntarse cómo realmente mejorar las pensiones civiles, o si realmente estas pensiones de jubilación para los 65, 85 años, depende a qué edad, podéis estar regando el patio, o sea, realmente sean consistentes, pues.
Sí, es que, bueno, el problema yo creo que nace desde ahí, evidentemente.
No estaríamos quizás discutiendo esto si tuviéramos buenas pensiones civiles.
Claro, no sería un gran problema. Sí. Ahora, evidentemente que hay hechos en aspectos, digamos, en cómo se han otorgado estos derechos de pensión por inutilidad.
Claro.
Evidentemente hay hechos que son posiblemente corrupción.
No vaya ahí sin vergüenza. O sea,
sí, claro. Sí. Pero eso distorsiona la conversa.
Pero claro. no por ello, eso, a mi juicio, debiera de generar un cuestionamiento absoluto del sistema.
A todo el sistema.
Todo tiene que mejorarse. Si evidentemente, a ver, aquí se produce hay un tema, aquí hay una teoría que lo explica muy bien, que es la teoría de agencia. Esto es un problema de agencia. ¿Es un problema de agencia por qué? Porque el principal, que es la ciudadanía, le ha conferido la atribución, el derecho y la responsabilidad al Estado de administrar, ¿cierto?, la seguridad y la defensa, ¿ya? Y quiere que se haga de la mejor manera posible. Pero ¿qué ocurre? De que hay principales, el principal, digamos, que es la ciudadanía, y está la gente, que es, en este caso, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, son agentes de control de la propiedad que es de la ciudadanía. Entonces, ¿qué ocurre? De que esta teoría explica que en la realidad esta alineación de intereses nunca es perfecta. O sea, el propietario o la ciudadanía quisiera que la defensa fuera para allá, pero en la realidad cuando se meten, cuando la gente empieza a trabajar y empieza a hacerse experto en el tema, se da cuenta que esa dirección no es tan correcta, hay que ir un poco más para allá, para el otro lado. Entonces, se produce esta divergencia. La teoría de agencia lo que explica es que en todas las organizaciones siempre hay divergencia entre el propietario y el controlador. Siempre hay divergencia, en este caso, entre la ciudadanía y el gobierno y las instituciones armadas. Pero esa divergencia no significa necesariamente que uno esté equivocado o que el otro no. Lo que pasa es que hay un problema ahí que tiene que ver con la asimetría de información, de conocimiento. Es decir, el propietario no sabe bien lo que está haciendo el agente. No lo sabe bien, no lo conoce. Por lo tanto, ¿cómo se solucionan estos problemas? Es que se gatille una mayor transparencia. Es una transparencia absoluta de los sistemas de la gestión administrativa.
Y eso es lo que está con humo hoy día.
Y eso, es que mira, eso, a ver, las Fuerzas Armadas, el secreto en las Fuerzas Armadas,
sí,
es parte de sus características por naturaleza. O sea, ahora, se han dado avances importantes desde la aplicación de la ley de transparencia, y las Fuerzas Armadas cumplen, como cualquier organismo público, aquellas instancias, digamos, de transparencia activa y pasiva que corresponden, y lo hacen, ¿ya? Lo que pasa es que hay información, esta ley de transparencia te permite a ti pedir información y te la tienen que dar, pero si tú no la pides, no te la dan. Ahora, si tú vas y la piden, la información está ahí, te la ofrecen y te la pueden brindar, ¿ya? O sea, esa opacidad se produce simplemente porque la ley no te obliga necesariamente a contar todo y a decir todo lo que está ocurriendo.
Sí.
Pero es deber de los agentes, en este caso, del gobierno y de las Fuerzas Armadas, es deber, ¿ya?, el dar a conocer lo que hacen y explicar todo y por qué se hace todo. O sea, no esperar a que hayan problemas de cuestionamiento para explicar las cosas.
Sí, además hay un tema no menor. Estamos conversando con Jaime Riquelme, académico del Centro de Desarrollo Gerencial Unegocios de la Universidad de Chile, que está la ley reservada al cobre, porque también en ese caso en las Fuerzas Armadas también es un monto que también es nebuloso,
sí,
y es cuantioso.
Sí, sí. Y bueno, y eso evidentemente tienen que darse los pasos, digamos, finalmente para que,
sí,
para que cambie. ¿Eh?
Claro, porque eso no entra dentro de esta ley de transparencia, no es muy transparente en este minuto. Es variable, no se sabe muy bien.
O sea, es fiscalizable.
Es fiscalizable, pero eso ya está bien condicional, digamos.
Claro, es fiscalizable. Pero bueno, en realidad sí, es un tema que tiene que ver con transparencia, ¿cierto? Pero en este caso, el tema de las pensiones...
Sí, ¿ya? No, ahí no estamos yendo a otro tema, ¿verdad?
Es un tema, digamos, que a mi juicio podría en el fondo aminorarse este cuestionamiento en la medida que haya aún mayor transparencia de todos los sistemas, digamos, de funcionamiento.
Uh-huh. Jaime, y ayudaría también de alguna manera una de las ideas que está sobre la mesa y que tiene que ver con alargar de alguna manera la carrera militar, porque hoy día también uno de los cuestionamientos es que alguien se vaya jubilado con un grado alto, no sé, capitán de navío, coronel, a los 48, 49 años. Uno ve, por ejemplo, se fue el almirante Larrañaga, comandante en jefe de la Armada hace poquito, 58 años, jubilado con una pensión excelente. Se va a ir ahora el general Oviedo del ejército, también claro. 58 años, que está pleno en sus funciones, con una alta capacidad formativa, y se va a plantar tomate seguramente.
Claro. Bueno, efectivamente, yo creo que todo lo que sea en el fondo revisar el funcionamiento de las organizaciones, su carrera, su línea de carrera y las oportunidades que se ofrecen, digamos, a los jóvenes cuando ingresan a las Fuerzas Armadas, siempre es bueno. Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos, eso es lo que yo de repente me pregunto y converso, digamos, con personas que conocen estos temas, si nosotros quisiéramos cambiar el sistema militar, a la Fuerza Armada, a la AFP, tendríamos que a los militares pagarle como se les paga a los mineros.
Claro, exactamente.
¿Por qué? Porque tú vas al desierto y vas a la cordillera, te metes ahí en el altiplano y te encuentras con dos tipos de personas. O un lugareño, o te encuentras con un minero, o te encuentras con un militar. Entonces, las condiciones de trabajo igual exigirían, si es que se pasaran a AFP, exigirían tener que... Y eso estudio se hizo en el año 2003, se hizo. Y finalmente el Estado llegó a darse cuenta que le salía más caro tener unas Fuerzas Armadas, digamos, con ese tipo de financiamiento, que seguir pagando las pensiones.
Y una pregunta, Jaime, siempre se habla de lo imposible, y a la luz de lo que ha pasado en otros países pareciera ser así, pero ¿qué hubiera sido que se hubiera mantenido un sistema al estilo años 70, 80, antes de la AFP, para todos los civiles, finalmente, un sistema de reparto,
las cajas, y todas esas cosas?
O sea, que hubiéramos seguido en una línea, porque al final la sensación que puede tener perfectamente alguien jubilado, hoy por hoy un pensionado, es que lo engañaron, le vendieron, o sea, a nivel publicitario, solo publicitario, le vendieron un sistema que era si era impoluto, servía, pero todos tenemos lagunas previsionales, todos tenemos. Entonces, finalmente, en la práctica, el sistema que le vendieron en los avisos y todo no funcionó para él, con las pensiones que tenemos ahora. Entonces, ¿el sistema antiguo hubiera aguantado con la cantidad de pensionados que tenemos ahora o no?
O sea, yo creo que no.
No.
Yo creo que no. De hecho, las pensiones militares, precisamente, son casi inaguantables. O sea, imagínate, fueran, o sea, todos los servidores públicos, el Estado estaría quebrado. Uh-huh. El Estado estaría quebrado. Perfecto. Entonces, yo creo que habría sido un mal peor.
O estaríamos incluso jubilando a los 83 años.
Yo creo. Y los jóvenes estarían sin pega.
Claro.
Sí. O sea, la juventud no tendría oportunidades de trabajo.
Perfecto.
¿Eh? Yo creo, ¿eh? Mi opinión.
Oye, muy interesante la conversa, te agradecemos, Jaime, que hayas venido acá a aclararnos varios puntos, y mucha suerte ahí en la gloriosa Universidad de Chile también.
Ya, pues muchas gracias, y eso está muy a su disposición.
Gracias.
Ya, hasta luego.
Chao. Escuchamos Arcade Fire con Everything Now. Estás en Jungla Rock and Pop.